Bueno, continuamos en Herrera en Cope Elche y dentro de nuestra ciudad se celebran muchos eventos. Uno de los que más acogida está teniendo y yo creo que ya se está instaurando como una de las citas obligadas en nuestra ciudad es el Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche, FantaElch. Vamos a hablar de él porque se está desarrollando, se desarrollará hasta el 12 de noviembre y en concreto para hablar de ello tenemos aquí a Fran Mateu, que es el director de este evento, y a Mario Paul Martínez, que es el subdirector de FantaElch. Chicos, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días.
Estamos encantados de teneros en Herrera, en Cope Elche, para hablar de este FantaElch que vuelve a arrancar. Ya estuvimos hablando a principio de temporada un poco sobre, bueno, pues la décima edición, un poco cómo se iba a desarrollar, y ya ha llegado, ya está aquí, y bueno, con muchas ganas, ¿no?, de estrenar.
Sí, ya por fin hacemos ya este año la décima edición, o sea que ya llevamos una trayectoria de años atrás y claro, estamos ya muy contentos de que podamos sacarlo adelante este año y nada, y como bien comentas, pues está desarrollando estos días hasta el 12 de noviembre y bueno, y todas las actividades son de acceso gratuito hasta completar aforo, entonces es un evento que desarrollamos con fines culturales para ofrecer una actividad más, ¿no?, dentro de la ciudad de carácter no solo cinematográfico, porque también hacemos otro tipo de eventos siempre vinculados a lo fantástico.
Yo creo que además es un género que puede que sea una de las razones del éxito del festival, porque el género fantástico es un género que atrae bastante, aunque hay que saber diferenciarlo, porque muchas veces pensamos que algunas películas son género fantástico, pero realmente no. Entonces, como expertos vosotros, para perfilarnos un poco, contadnos, ¿qué definimos o qué se define como género fantástico realmente?
Uy, pues como bien has dicho, el género fantástico abarca muchísimos conceptos, variantes e incluso medios, porque como decía Fran, puedes tener fantástico en el videojuego, en el libro, en el cómic o en el cine, ¿no? Pero es que además de repente te puedes ir a un extremo muy obvio de capa y espada y alta fantasía, dragones, etcétera, y magos, a irte a cosas muchísimo más sutiles, que donde podría incluso caber pues detectives al estilo Sherlock Holmes o cosas que rozan ese tipo de misterio en el que puede haber un caso rozando la fantasía, pero no es tan evidente, ¿no? Y ahí entra, pues, el terror, el horror, la ciencia ficción, las utopías, un montón de variantes. Es que es infinito. Pero eso es lo bueno, que en realidad hay gente que a lo mejor cree que no le gusta y está todo el día consumiendo fantástico, ¿no?
Claro, porque es como que te suena siempre lo asocias, o por lo menos yo lo asociaba siempre a la ciencia ficción y ya está, pero realmente la fantasía abarca bastante más. En esta edición además es curioso que, bueno, se recuerda o se homenajea a una película que es, bueno, ampliamente conocida, súper famosa, que es Conan el Bárbaro, que cumple el 40 aniversario de su estreno. Contadme un poco, ¿cómo es esto de homenajear a ese film?
Se trata de un clásico, ¿no?, dentro del cine de espada y brujería, que estaría entroncado directamente también con la alta fantasía, que es la temática de este año del congreso que se celebra dentro del propio festival. Y lo veíamos muy, muy conectado, ¿no?, lo que es la alta fantasía con este aniversario de Conan. Y en este sentido, pues la vamos a proyectar durante el festival el 10 de noviembre a las 8 en Cines Odeón. Acceso gratuito. Y a su vez, ligado a este homenaje, también traemos a figuras invitadas que están conectadas también con este universo. Por un lado, vendrá Paolo Bertetti desde Turín, que es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial dentro de los estudios sobre el universo de Conan, que impartirá una ponencia el viernes 11 de noviembre en el centro de congresos a las 9 y media. Y también traemos a María Luisa Pino, que es una célebre montadora y creadora de efectos especiales del cine, que viene desde Madrid con sus más de 80 años y trabajó dentro del apartado del montaje de la propia película de Conan, entre otras películas como La historia interminable, Creando al dragón Fujur. Y bueno, ella vendrá para una mesa redonda el sábado 12 de noviembre a las 12 en el centro de congresos también, donde proyectaremos también una entrevista documental desarrollada con el grupo de investigación masiva de la UMH. Y son dos figuras muy conectadas con el universo de Conan, que es aparte de otras ponencias que también van ligadas a esto. Es muy importante esta película también porque dentro de lo que son los relatos, la obra original que adapta fue donde se introdujo también la espada y brujería dentro del mundo del cine. Entonces también es como un punto de partida de un subgénero, a su vez dentro de la propia alta fantasía.
Muy interesante además esa mesa redonda con esa presencia, porque claro, como tú bien has dicho, es una mujer con una amplia experiencia en el tema de los efectos especiales y el montaje, y algo que ha ido evolucionando a lo largo de los años de una manera increíble, porque ahora, lo que tenemos ahora de efectos especiales en el cine no tiene nada que ver con lo que había antes, pero incluso antes se conseguía crear esa ilusión con muchísimos menos recursos.
Sí, desde luego, sí. Y María Luisa, en este sentido, es una experta que ha trabajado con los mejores, entre ellos Colin Arthur, que es un gran especialista en efectos especiales. De hecho, recibió el premio de Sitges este año a toda su carrera. Y es gente que trabajaba con los efectos especiales de antes, que son electromecánicos. Es decir, Fuyur, ¿no? El dragón que estamos hablando de la historia interminable, y otros mil bichos antes de Furia de Titanes, que también trabajaron en esta, ¿no? Pues eran animaciones de stop motion o robots, ¿no? Para que nos entendamos. Ahora todo se ha pegado un salto cualitativo con lo digital. Pero lo que hay que entender es que series como Juego de Tronos o incluso la nueva del Señor de los Anillos siguen utilizando algunas piezas evidentemente tangibles, ¿no? Y lo mezclan con lo digital para que los efectos sean mucho más potentes. Así que lo que vamos a ver con María Luisa Pino es pura historia del cine y además traída a Elche. Yo creo que es una oportunidad bastante fuerte, en mi opinión, ¿no? Para visitar, ¿no? Esta vez en la ciudad.
Además de las proyecciones, también os habéis mencionado ese congreso que se va a llevar a cabo, centrado en la temática de la alta fantasía. Antes de preguntar en lo que realmente quería incidir, la alta fantasía, este concepto también se las trae.
Bueno, existe, está ahí dentro de lo que son los estudios sobre género fantástico, y para entender la alta fantasía hay que diferenciarla de la baja fantasía o fantasía doméstica. Hay que entender que, por ejemplo, una historia como Juego de Tronos o El Señor de los Anillos transcurren en mundos que no orbitan en torno al nuestro, ¿vale? En la Tierra Media, en el Reino de... sin embargo, Cazafantasmas puede transcurrir en ciudades como Nueva York. Es decir, lo fantástico en la baja fantasía impregna nuestro mundo, lo empapa. La alta fantasía no necesita de nuestro mundo. Es decir, se construye la historia, el universo narrativo, a través de sus propias leyes, geografía, razas, etcétera. Y claro, en el caso de Conan, se trataría, dentro de lo que es la parte de los cómics y de la película, está dentro de lo que es la alta fantasía. Entonces, hay muchos casos de historias que nacen en la alta fantasía, pero luego en su traslado, en su adaptación, transitan a la baja fantasía.
Sí, porque la alta fantasía además tiene una cosa que es muy definida también, que es el tema de la épica, ¿no?
Sí.
El héroe contra el mal o la heroína contra la oscuridad, y realmente eso te lo llevas a Star Wars, que es ciencia ficción, y funciona a perfección. No son historias que al fin y al cabo no parezcan a veces, pues eso, un poquito ahí más low y tal, realmente las tenemos ahí, ¿no? Y son esquemas básicos del camino del héroe, ¿no? Entre comillas, que se va repitiendo en muchos géneros, ¿no? Por eso es interesante, ¿no? Verlo también desde esta perspectiva.
A veces hay algún híbrido que no sabes dónde marcarlo exactamente, como La Historia Interminable, que es verdad que toma como referencia al mundo nuestro, pero el otro ahí está también.
Claro.
O el caso que comenta Mario de Star Wars, también estaría dentro de lo que se conoce como Space Opera, que ahí habría que plantear si transcurre en una época indeterminada, como sucede en la alta fantasía, o en un futuro muy, muy lejano, a modo distópico, que ya entraríamos en otros subgéneros.
Y luego ya está Stranger Things y ya da la vuelta.
Pero bueno, vamos por ahí este año.
La verdad que sí, es interesante, y a eso es a lo que me quería referir, porque también, aparte de esas proyecciones que también va a tener Fantaelch, esa formación, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del cine, que aunque parezca una tontería, tanto para las personas que a lo mejor ya no dedicarse, porque a ver, soñar con el director de cine tal, no, pero también hay, yo que sé, periodistas culturales que se dedican a hacer crítica de cine, y también para saber un poco a las personas a lo mejor de a pie, yo creo que también es importante esa formación en lo que es la construcción de una película, ya no solo verla. Eso lo hace disfrutarla más, por cierto.
Desde luego, desde luego. Y a veces menos, ¿no?
Claro, porque te das... eso no está bien.
Yo cada vez que salgo del cine, voy a ir con mis amigos, pues me dicen, ¿qué opinas? Y yo, dejadme en paz. Es como, bueno, ¿tú qué pilotas de esto, no? Porque es verdad, al final, todo es, lo único que ves es trabajo, fallos, errores, cosas que tú mejorarías, aunque no te saliesen a ti. Y al revés, cuando ves una película buena, pues también lo agradeces muchísimo. De hecho, se da el caso aquí, que los dos somos profesores del Departamento de Arte en la UMH y los dos damos asignaturas relacionadas con los efectos especiales. O sea que por eso ya de entrada estos temas pues nos vienen muy bien y viene mucho alumnado, ¿no?, a verlo también. Les recomendamos porque se tratan temas como el de María Luisa Pino u otros directamente relacionados con esto, que es una manera, como tú decías, de no pensar en el cine solo como un director, porque ahí está el sonidista, el creador de efectos especiales, la chica de producción, la chica de script, la chica de lo que sea, ¿no? Y eso es lo interesante también, que se entienda que son carreras, por cierto, a postproducción hoy en día, en lo que es el audiovisual, de las que más tiene salidas.
De hecho, en el caso de María Luisa Pino, ella ha trabajado sobre todo en la parte de montaje como asistente o ayudante de montaje, que es una figura diferente a la de la persona montadora principal. Y claro, también dentro de esta entrevista documental que hemos hecho también con Guillermo López Aliaga, se trata de refrendar esa figura de la ayudantía de montaje y de lo que supone dentro de lo que es el propio trabajo de montaje de una película y el caso tan paradigmático de lo que supuso montar Conan, porque fueron miles y miles de metros de celuloide.
Y buena parte rodada en España, ¿no? Que la gente no lo sabe, que está... Y con Jorge Sanz de pequeñito, que era Conan el de pequeñito.
Finalmente, chicos, ahora refiriéndome a las proyecciones, bueno, ¿qué vamos a poder ver, si no me equivoco, las tardes del 11 y el 12 de noviembre? Contadnos un poco.
Vamos a tener maratones de cortos esos dos días. Son proyecciones de carácter internacional. Este año han llegado cortos pues en torno a de 50 y pico países. Lo que pasa es que, claro, el jurado internacional de selección y calificación elige una cifra más baja de lo que nos ha llegado para proyectar esas dos tardes. Y nada, vamos a tener proyecciones de cortos españoles, de Estados Unidos, de Francia. Suelen llegarnos también una buena remesa. Y... nada, y algunos de ellos con carácter también de estreno en la provincia. Y este año además hemos creado una categoría nueva, que es la de falsos trailers. De trailers de películas inexistentes, que también se le va a dotar de premio a la mejor obra en este...
Bueno, y otra también categoría, que es la categoría de fantástico y social. Porque nos dimos cuenta de que cada vez más pues nos llegaban cortos que utilizaban lo fantástico como una especie de metáfora para hablar de problemas sociales. Desde la diversidad o la inclusividad, barra salir del armario, etcétera, a través de la figura de una monstrua o de un monstruo, al racismo a través de los alienígenas. O sea, hay unos temas muy chulos y al final hemos hecho una categoría...
De premio,
que además está enlazada para crear más red, ¿no?, con la provincia, con el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de San Juan. El corto seleccionado, bueno, ganador de esa categoría, se visualizará allí también. Y hemos hecho exactamente lo mismo con el de Sax, ¿verdad?
Con el de Sax, para el mejor cortometraje internacional, entra directamente al Festival Internacional de Cine de Sax. Ambos festivales calificadores también a los premios Goya.
¡Ostras! Entonces, o sea, que tenemos aquí...
El tema que comenta Mario del premio a mejor cortometraje social y fantástico también es un poco para entrever que a veces hablas del festival y te dicen, ahí es donde proyectáis cortos de miedo. No necesariamente, sí, pero no.
Sí, pero no.
Es de terror, pero no por lo que comentaba antes Mario, porque muchas historias son de corte social. Introducen alguna componente fantástica y ya
bueno,
está.
Y tenemos de humor siempre un montón.
Sí, de comedia negra, un montón, sí.
No, pero además es interesante eso porque luego, que eso yo creo que lo comenté con Mario la vez anterior, de estos tipos de cortos que son así social y fantástico, luego también muchas personas hacen, pues yo qué sé, hay muchos libros de la filosofía de Star Wars, sí, el filosofía de los Simpson, que dice, pero qué, ¿sabes? Y luego te lo desgranan ahí y dices, ah, pues este personaje... tiene un marcado tal social, no sé, a mí me parece también bastante interesante. Finalmente, bueno, para la audiencia, información, ¿cómo pueden conseguir, pues eso, toda esa información de tema horarios, cómo va el tema del acceso y todo esto?
En nuestra web, la web del festival, que es festivalcinefantails.com, dentro de la web hay un apartado que pone programa, y ahí está desplegadas todas las actividades. Como he comentado al principio, todas las actividades son de acceso libre, hasta completar aforo, sin necesidad de reservar nada previamente. Y iremos siguiendo hasta llegar al 11 de noviembre, bueno, al 10 de noviembre con la primera sesión del Congreso por la mañana y por la tarde-noche la proyección de Conan.
Bueno, y mientras sigan proyectando también, que se me ha olvidado, en el mega screen, la gran pantalla de la Jube, una serie de cortos también seleccionados a lo largo de esta semana también.
Ah, mira, pues o sea, tenemos...
Gente que va por ahí a comprar, de repente se va a lo mejor a ver algo de Fantails.
Sí, por eso comenzamos ayer con esa.
Tenemos programa de Fantails para rato. Mario, Fran, ha sido un placer teneros con nosotros en Herrera, en Cope Elche, para hablar de esta nueva edición de Fantails, esta décima edición, que pinta además muy, muy chula, ya no solo por las proyecciones, sino por los congresos y las actividades que tenéis preparadas. Así que muchísima suerte y a disfrutar del cine fantástico.
Muchas gracias.